Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
No quiero tomar mucho tiempo para esto, pero hoy vamos a estudiar una verdad tan profunda en la Biblia. Es interesante porque acá en el texto que nos toca hoy, en Juan capítulo 6, vamos a estar viendo, si quieres, bueno, o podemos dejarlo abierto así. O, ¿sí pueden oír ustedes? Bueno. Bueno, aquí en Juan capítulo 6 hemos estado viendo algunas cosas muy interesantes. El domingo hablamos de cómo Dios, el Rey de Reyes, Cristo, toma nuestro poco y lo hace mucho. Y hablamos del milagro de la alimentación de los 5,000 varones más sus familias aquí en Juan capítulo 6. Era tan interesante, tan profunda la verdad, tan ayudosa para mí, para muchos que están aquí, porque tuvimos una discusión después también que muchos estaban diciendo, yo pensé que yo sabía lo que debía hacer como un cristiano, una cristiana, un creyente, pero era difícil porque yo pienso enseguida, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer esto? Pero cuando pensamos en el milagro que Cristo hizo en Juan capítulo 6, lo que pasa es que estaba enseñando, ya tiene una multitud, está sanando, ellos están siguiéndole a Cristo por las señales, por los milagros, pero al final del día, en la última hora, pues los discípulos dicen, bueno, hay que despedirlos porque son muchos y no tenemos para alimentarlos, vamos a despedirlos para que vayan y busquen comida. Pero Cristo les dice a ellos, dale vosotros de comer. Dales vosotros de comer. ¿Qué van a hacer ustedes? Quería enseñarles a ellos algo porque habían regresado después de ser enviado por Cristo. Estaban regocijando en lo que ellos hacían, en las enseñanzas que hacían, en cómo la gente escuchaba y todo. Pero Cristo está enseñándoles que no somos nosotros, es Él. Amén. Lo que Dios busca no es tanta habilidad, sino disposición. Está buscando a alguien que esté dispuesto para que Él obre. Y bueno, de entre todo, un muchacho tenía una comida, 5 panes de cebada, 2 pececillos. Dios tomó eso, aunque no era mucho. Todo el mundo tenía sus excusas, pero tomó eso, lo bendijo, dio gracias, repartió a todos. Era interesante porque todos comieron hasta que se saciaron. No tenía espacio para más. Un buffet espiritual, físico también. Pues tan interesante que Dios tomó lo poco de este muchacho y lo hizo mucho. Y toma nuestro poco y lo hace mucho. Es nuestro Dios, amén. Y cuando Dios vio toda la multitud, dice 2 veces que había gran multitud. Dios vio la multitud, vio una oportunidad, vio oposición y vio también una ofrenda. Eso es lo que vimos el domingo. Pues ahora, después de esto, dice en el versículo 15. Esto leímos aquí el domingo también, pero es muy interesante porque en el versículo 15... pues no está aquí en la pantalla, pero vamos a buscar en nuestra Biblia. Versículo 15 de Juan 6. De ahí vamos a leer hasta el 21. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Y tuvieron qué? Miedo. Mas les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Oremos. Mi Padre, ayúdame en este momento a presentar claramente tu mensaje. Señor, obra en nosotros para que podamos entender pero más bien para que podamos aplicar estas cosas a nuestra vida. Una cosa es hablar y otra cosa es vivir. Señor, ayúdanos a vivir estos principios bíblicos, Señor. Ayúdanos a vivir esta verdad que encontramos. Señor, que seas glorificado en nosotros esta noche y por toda nuestra vida. Te lo pido en tu nombre. Amén. Pues en esta noche vamos a estar hablando del Dios de la tormenta. El Dios de la tormenta. Para mí es interesante este tema porque, bueno, ustedes llegarán a entender que podríamos darle el título La Tormenta de Dios. Y van a entender por qué. Pues después de alimentar a estos miles en la primera parte del capítulo 6, Cristo dice que se retiró a un monte solo. ¿Por qué? Dice que ellos querían apoderarse de él, hacerle rey. Pues ya es rey, ¿verdad? Cristo ya es rey, pero no quiso ser apoderado a ser rey así a la forma de la gente. Pues ellos querían más un show, querían las señales, querían ayuda física. Hablamos de eso el domingo, que mucha gente, bueno, todo este capítulo y muchas partes de Juan habla de que mucha gente está buscando a lo que Dios puede brindarle, lo que Dios puede hacer para ellos. Y Cristo es muy claro con ellos. Eventualmente vamos a llegar a eso en otra semana. Dice, usted no puede buscarme solamente por lo que hago. Usted debe comer de mi carne y beber de mi sangre para ser mis discípulos. Estaba diciendo que tenían que reconocer que Él era el sacrificio para sus pecados. Tenían que aceptarle como su único salvador, su única esperanza. De eso hablaremos eventualmente. Pero Él no quiso ser hecho rey por esa gente que no querían nada más que un detalle, ¿verdad? Querían ver lo que puede ofrecerles. Entonces se retiró. Pero imagínense, pues estos discípulos, los 12 discípulos que están con Cristo, ya tenían parte. Cristo estaba enseñándoles algo por ese milagro, que no importa lo poco que tenemos, que Dios va a hacer algo grande, ¿verdad? Pero luego cuando vienen a hacerle rey, ¿por qué se retiró? ¿Por qué despidió a los discípulos y a la gente? ¿Por qué hizo eso Dios, Jesucristo? ¿Por qué lo hizo? Pues los discípulos descendieron en esta barca para cruzar el mar, pero si uno lee los otros pasajes paralelos, en Mateo 14 y también en Marcos 6, dan la misma historia por otro perspectivo. Dice que fue Cristo quien les dijo, vayan a la barca, al otro lado del mar, ahorita voy con ustedes. Fue Él quien les envió. Pues imagínense, ellos estarían contentos que Él se ha hecho rey. Por fin, ahora todos están reconociendo que Él es rey, que Él es poderoso. Pero Jesús les despidió a la gente y a los discípulos para retirarse aparte, a solas, con Dios. Bueno, hay un principio aquí, no es el mensaje, pero hay un principio que hay que apartar tiempo nosotros para estar a solas con Dios. Amén. Inclusive Jesucristo de vez en vez, siempre se retira aparte de la gente para estar orando, para estar a solas con su Padre Celestial. Nos estaba dejando un ejemplo de que es tan importante. Él huía de toda la atención porque no era su tiempo y la gente quería apoderarle rey para el motivo incorrecto. Pero los discípulos, imagínense, pues tal vez no entienden esto, porque ya es tu oportunidad, Jesús. Tú puedes ser hecho rey oficialmente ahora y tú puedes tener liderazgo oficial sobre ellos y vamos a comenzar la revolución contra Roma y esto y lo otro. Vamos a hacer algo grande, pero ellos no entendían. Pues tal vez Pedro estaba pensando, bueno, yo voy a ser como su mano derecha. Y Judas estaba pensando, Judas Iscariote estaba pensando, yo puedo manejar todas las finanzas, ¿verdad? Vemos que eso fue su trabajo luego. Pero están pensando todo eso y como ellos, siendo amigos y discípulos de Jesucristo, serían, bueno, tendrían alta posición también. Pero Jesús despide a todos. ¿Por qué? Pues Él sigue enseñándoles a los discípulos en su forma única. Solamente Dios puede enseñar así. Jesucristo usaba una forma para enseñar, para moldear, para transformar el entendimiento de sus discípulos que debemos aprender también. Aprendamos con ellos, amén. Vamos a ver la lección que les quería enseñar. Hoy estudiaremos de ese tema, el Dios de la tormenta. y al fin nos daremos cuenta que puede ser la tormenta de Dios. Pues primero vamos a ver este punto. Las tormentas causan miedo. ¿Así? Las tormentas causan miedo. Bueno, las tormentas aquí en este pasaje me recuerda muchas veces que estamos siempre con dificultades en esta vida. Siempre nos llegan tormentas espirituales, emocionales, familiares, matrimoniales, lo que sea. Llegan tormentas financieras, llegan tormentas y cuando llegan siempre causan miedo. Así es lo que pasa con los discípulos. Dice que al anochecer fueron en la barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Se levantaba el mar con gran viento que soplaba y habían remado con 25 o 30 estadios. Vieron a Jesús, ya tenían mucho miedo. Ya tenían mucho miedo. Pues hay que entender que, bueno, era una hora oscura para ellos. Salieron de noche, ya después de trabajar, por mirar los otros pasajes, nos damos cuenta que era como las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana es como la hora más oscura de todas. Pues ya la gente no está hablando, ya no está compartiendo, no se ha levantado los que se levantan primeros, la mayoría, y no están trabajando nadie, y el sol no ha salido, hay oscuridad, hay dificultad, y es cuando la tormenta llega en la hora oscura que nos da miedo. Yo sé que en mi vida que hay momentos que no podemos ver cómo vamos a solucionar algún problema. Yo sé que ustedes también han estado ahí y es una hora oscura para mí. Que a mí me gusta ver cómo y cuándo y con qué voy a solucionar un problema. Pues una tormenta en el mediodía es, bueno, da miedo también, pero cuando es una hora oscura y uno no puede ver, ahí imagínense que están en esta barca que no es tan grande, es como de acá a esta primera fila de sillas, las barcas, o tal vez la segunda. Las barcas eran así de 5 metros al máximo, pero más que todo a 3, 4, tal vez 5 metros. Pues no es mucho. Y están aquí en el mar, y bueno, el mar de Galilea no era tan grande, pues era así de pequeño, así como, si recuerdo bien, como 12 kilómetros de anchura y como 60 de longitud. Entonces era así como una palma. Entonces estaban cruzando y no era tan grande. Y uno pensaría, bueno, es más como un lago que un mar. Es más como un lago. Y algunos que han estado ahí en ese lugar se han puesto ahí en la orilla del mar de Galilea y han dicho, ¿y esto? Pues estamos viendo varias veces que habían tormentas así, con muchas olas grandes y mucho viento. ¿Y cómo así? Bueno, yo leí el cuento la historia de un hombre que dijo eso, que estaba ahí y dijo, pues fabricada, toda la Biblia es fabricada. Por eso, mira, ¿cómo así? Pues salió en una barca, él, en un tour, así. Y en ese momento llegó los vientos. Lo que pasa es que el mar de Galilea es rodeado por montes muy altos. Y el mar de Galilea es muy bajo, bajo el nivel del mar, del océano. Entonces, lo que pasa es que por todos lados hay montes y montes muy altos. Entonces, uno puede ver claridad, pues no hay ni un solo nube. Pero aquí viene el viento, inunda todo ese lugar. ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo es? Se me olvidó la palabra. Pero llena todo eso y en un instante puede ser, bueno, con cielo azules y todo, pero al otro, una tormenta fuerte. Bueno, leí la historia de este hombre y dijo, yo pensé que iba a morir. Porque la barca en que nosotros íbamos era más grande, pero con las olas, así íbamos, yo pensé que íbamos a inundarnos, la barca iba a inundarse, nosotros íbamos a morir y no viviría para contarles cuán impresionante era el mar de Galilea. Pues imagínense eso en una hora oscura, sin poder ver. No tenían así luces, tal vez tenían lámparas así, o tenían tal vez velas, pero las velas en una tormenta no valen mucho, ¿verdad? Entonces aquí están en la barca y casi no pueden ver las estrellas ni la luna por las nubes que habían cubierto esa región. Está viendo nada. Les está golpeando olas, el agua, el viento. No saben por cuál dirección van a llegar. Entonces tienen miedo. Era una hora oscura. Pues la vida está llena con momentos oscuros. Nuestra vida. Hay momentos que no sabemos qué hacer. Llegan problemas y no sabemos cómo resolverlos. Pues hay momentos que no podemos ver. Pues tenían miedo también porque ellos ya estaban dándole todas sus esfuerzos. Todos sus esfuerzos. Todas sus fuerzas. Dice que estaban... ¿dónde está aquí? El versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, luego vieron a Jesús, pero habían remado. ¿Qué es eso? No solo es esperar, es trabajar, trabajar, trabajar. Y cuando uno está haciendo eso, remando en una tormenta, pues no vale mucho. No vale mucho, porque uno no puede ir más allá, ni dirigirse, ni nada. Pero están remando, 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 entonces no tienen más fuerzas. Y dice que están en el medio del mar. Dice la distancia, porque algunos, los críticos dicen, ah, bueno, Jesús no andaba sobre el mar, pues estaba en la orilla. Pero no pudo estar en la orilla. Por eso Juan dice específicamente que llegaron al medio del mar. Esa distancia era exactamente en el medio del mar. Y no podían irse para atrás ni para adelante. Estaban trabajando duro y tenían miedo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No tenemos más fuerzas, no podemos ver. ¿Qué vamos a hacer? Pues otra razón que tenían miedo, ellos estaban solitos. Dice que Jesús no había venido a ellos. Jamás ha sentido solo en su vida. No sé si ha pasado a usted, pero hay momentos en mi vida en que yo he sentido, Señor, yo tengo este problema y yo sé que tú eres grande, pero yo no siento tu presencia. Yo no siento que estás conmigo, yo no sé, no puedo ver cómo resolver este problema, no sé qué voy a hacer y estoy haciendo todo lo posible, estoy cansado y no puedo sentir tu presencia y yo he tenido miedo. No sé si a usted le ha acontecido así, pero eso es exactamente lo que pasaba con ellos, que estaban en la oscuridad, que no tenía más fuerzas y Jesús no estaba con ellos. ¿Dónde está Cristo cuando más lo necesitamos? Estaban diciendo, a lo mejor llega la tormenta a nuestra vida y nos ponemos así como los discípulos, muy afanosos, muy ansiosos. ¿Qué vamos a hacer? Pues a mí me gustan las tormentas. Pues hace rato llegó mucha lluvia, hace una hora llegó muchísima lluvia, inclusive que todos llegaron tarde, menos los que ya estaban aquí. Todo de la multitud que están aquí esta noche. No, pues la lluvia me gusta mucho, me gusta mirarla, me gusta mirar los relámpagos, a todo eso. Si puedo grabar eso en fotos, en videos, me gusta mucho, es interesante, muestra el poder de Dios. Pues mirar tormentas también ahí en el mar, no sé si han tenido privilegio. Vivían en Barranquilla, me imagino, que uno puede mirar desde lejos. Ah, el poder de Dios por todo el mar. Y bueno, es impresionante, me gusta eso. Pero es otra cosa cuando uno está en medio de la tormenta. Yo allá en los Estados Unidos tenía mi carro y yo estaba volviendo en la tarde, como todos los días, de mi trabajo, un trabajo que tenía para el estado. Y bueno, salía como a las 4:30, a las 5, todos los días, y una hora buena, no era muy tarde ni nada, normalmente había mucho sol y mucho tráfico también. Pero lo que pasa es que un día llegó una tormenta muy fuerte. Yo recuerdo, bueno, yo había tenido mucha experiencia en conducir, ya me gustaba viajar y aunque soy joven, yo usaba mi carro por todos lados del país. A mí me gustaba conducir, manejar el carro. Pero llegó la tormenta y yo he conducido un carro por tormentas muchas veces, de lluvia, de hielo, de nieve, de todo. Y es interesante, pero en esta ocasión era diferente porque estaba cayendo tan duro que con, ¿esto cómo se llama? ¿Cómo? ¿Parabrisas? No, para limpiar la parabrisas. ¿Cómo es? ¿Limpioriza? Limpia brisa. Bueno, pues yo los tenía al máximo, al máximo. Estaba cayendo el agua tan duro que aún por tenerlo al máximo así, no pude ver nada. Ni la parte de mi carro enfrente del vidrio. No pude ver ni eso, ni el carro delante de mí, ni la calle, ni los árboles, ni un lado, ni el otro lado, ni el tráfico que venía. Había muchos carros, mucho tráfico, porque en esa hora era la hora pico. Entonces, yo no sabía qué hacer. Yo recuerdo que esas tormentas siempre me gustan mirar, pero cuando uno está en medio de eso, yo no pude poner mi carro al lado de la calle, porque en esa parte, pues, hay partes que sí, hay partes que no, porque hay una caída ahí al lado de la calle. Entonces no pude salir porque podría morir y no podía ver nada, ni las luces del carro enfrente de mí. Era medio como una hora con mucha luz, pero por toda la lluvia se hizo oscuro, oscuro todo. Yo tenía miedo. Bueno, así se encuentran los discípulos, pero vamos a ver otra lección, otra cosa que quiso enseñar Jesucristo. Las tormentas llegan inesperadas. Así es, ¿verdad? Las tormentas llegan inesperadas. Y como dije, que ellos estaban saliendo en la barca, bueno, a una hora interesante, rara, pero ya tenían experiencia. La mayoría de ellos eran pescadores. Eran pescadores. Pero llegó por sorpresa. Llegó por sorpresa. Aunque algunos ya tenían experiencia en eso, y tenían miedo, aunque eran pescadores. Ya tenían experiencia en el mismo mar, pero el mar de Galilea era así, que uno puede estar en calma y el otro momento ya está en una tormenta grave. Entonces llega inesperada. En nuestras vidas también llega inesperada. Y aunque pensamos que tenemos experiencia en eso, estamos bien, podemos enfrentar este problema como los otros. Aunque estamos esperando algo, no esperamos la tormenta cuando llega. Llega inesperada. Pues llega también muchas veces después de una victoria. Ya habían visto los discípulos la alimentación de los 5,000. Y era tan inmenso un acto de Dios, tan grande este milagro. Pero muchas veces los momentos más débiles para nosotros vienen después de una victoria. Lo he visto en mi vida personalmente, que la tentación, los pensamientos, las dudas, las inquietudes, las tormentas llegan después muchas veces de que llegue una victoria. De que uno esté viendo algo grande para Dios. Muchas veces pensamos que ahora nada nos puede tocar. Estamos en un nivel espiritual acá, allá al máximo. Y estamos viviéndolo con mucha paz, mucha alegría, mucho contentamiento. Y llega una tormenta. Pues llegó después de esta victoria. Y nos llegan pruebas así, aun cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Hay que tomar eso en cuenta. Yo he escuchado a muchos decir que si uno no está experimentando la bendición material de Dios, la bendición de salud, la bendición de esto y del otro, si uno está sufriendo alguna tribulación, alguna prueba, alguna tormenta que está fuera de la voluntad de Dios, no está en la Biblia. ¿Quién les envió a la tormenta? Fue Jesucristo. Fue Jesús, que dijo, vayan ustedes. Él sabía exactamente lo que iba a pasar y estaban haciendo la voluntad de Dios. Nunca se pusieron en contra a Cristo, obedecieron en cuanto al milagro, obedecieron en cuanto a salir en la barca, pero llega muchas veces cuando estamos en la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Pues simplemente para que Dios nos crezca un poquito, y eso veremos ahorita. A veces sí llegan tormentas para los que no están en la voluntad de Dios, como Jonás. Tenemos la historia de él, que quería huir de la voluntad de Dios, y Dios envió una tormenta para ponerle en la cena correcta, en el camino correcto. Es muy interesante, pero muchas veces llegan problemas, llegan dificultades, llegan tormentas, llegan estas tribulaciones a gente que está cumpliendo la voluntad de Dios. Pues hay que entender eso. Las tormentas llegan inesperadas, pues también llegan a todos. Hay que entender eso. Debemos nosotros debemos esperar a las tormentas. No sé si me pueden ayudar a buscar estas citas rápidamente. Pues ¿me buscas Juan 16:33? Hermana, ¿me quieres ayudar también? ¿Me buscas Hechos 14:22? Y el hermano, si puede buscar segundo de Timoteo 3:12. Pues estos pasajes, estos versículos hablan de que debemos estar esperando a las tormentas, porque llegan muchas veces a nuestra vida y estamos sorprendidos. Pero ¿qué dice Cristo en Juan 16:33? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ah, qué buenas palabras, que Cristo ha vencido al mundo. Pero ¿qué dice? Tendréis aflicción. Tendréis aflicción. Cristo nos prometió que llegarían las tormentas, que llegarían los tiempos difíciles. ¿Qué dice Pablo en Hechos 14:22? ¿Cómo así? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así advirtió Pablo también. Oh, para que sepan, felicidades en aceptar a Cristo en esta nueva vida y en la esperanza eterna que tenemos en Cristo, y ya vamos a confirmar tu ánimo que vas a tener muchas tribulaciones. ¿Cómo así? Pues él está diciendo, todos nosotros pasemos por momentos así, pasemos por la tormenta, hay que esperarlas. Amén. Pues ¿qué dice en segundo de Timoteo 3:12? Uy, todos, dice, no algunos, no los fanáticos nada más, pero todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Serán bendecidos financieramente, estarán viviendo vidas muy cómodas, tendrán carros del último modelo, del último año, tendrán mansiones de casas, tendrán plata que sobra, y es, ¿qué dice? Padecerán persecución. Esto está en contra a lo que la mayoría enseña hoy en día. Muchos llegan al cristianismo y nosotros queremos que la gente llegue, porque es la esperanza eterna. Pero hay que entender que en esta vida pasaremos por tiempos difíciles. Entonces, algunos llegan a la fe y dicen, sí, yo necesito resolver las cosas con Dios, necesito paz con Dios. Y decimos, qué bien, qué bien, qué bien. Y les hacemos entender que ellos nunca tendrán ningún problema. Pero la Biblia está llena, llenísima, con ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras historia, tras versículo, tras enseñanza, tras enseñanzas, acerca de la persecución que vamos a sufrir por ser cristiano, por ser humano, sí, todos los humanos sufrimos tormentas, pasamos por tormentas. Pero no debemos estar pensando que como cristiano no me va a llegar. Porque la Biblia dice claramente, lo más que uno quiere vivir piadosamente en este mundo, lo más persecución que va a sufrir. En otra parte del mundo, ahora, hoy en día, esta semana, están cortando las cabezas de los cristianos. En otra parte del mundo, hoy en día, esta semana, están metiendo a los cristianos a labores durísimos que les va a matar colaborar. En Norte de Corea ya están los cristianos ahí sufriendo mucha persecución en Norte de África, mucha persecución en otras partes, pierden sus relaciones con la familia, ya los padres dicen a los hijos que acepten a Cristo, tú ya no eres mi hijo, dicen a las esposas, a los esposos o viceversa, que ya no eres mi pareja, mi cónyuge, ya dicen los unos a los otros, vamos a aseverar esto. Algunos por ser cristianos no pueden sacar trabajo, no pueden comprar comida, no pueden hacer muchas cosas. Acá en Colombia somos bendecidos en cuanto a eso. Pero inclusive acá, si uno vive piadosamente, según la Biblia, va a sufrir persecución. Van a haber algunos que no van a entender y nos van a rechazar, nos van a perseguir, nos van a criticar, se van a burlar de nosotros. Pues tal vez llegará el día en que perderemos la vida otra vez acá. Pues habían muchos que perdieron su vida, derramaron su sangre de los cristianos acá en Colombia. Si uno puede estudiar la historia del cristianismo hace 100, 200 años, habían algunos que querían ser bíblicos y vivir según lo que dice la Biblia, pero la religión dominante dijo, no, esto está en contra de lo que queremos decir, y les persiguieron, sufrían persecuciones, tribulaciones. Sí, también. Sí. Y hoy en día, pues hay muchos que están pensando, si yo soy cristiano, si estoy bien con Dios, toda mi vida va a estar bien. No voy a tener ningún problema, yo voy a tener toda la plata que necesito, el trabajo que necesito. Pero ¿qué pasa cuando el día llegue en que su patrón diga, oye, yo sé que has estado trabajando por nosotros por 20 años, pero imagínese, tenemos que pudarnos un poquito y qué pena, ya no tienes trabajo? ¿O qué pasa cuando recibas la llamada del médico diciendo, oye, señor, vimos la prueba de salud y parece que usted tiene cáncer? ¿O qué pasa cuando hay un problema en la familia? Hay un problema financiero, de la salud, lo que sea. ¿Qué pasa? Pues muchos han perdido su fe en Dios por esas tormentas. ¿Por qué? Porque eran inesperadas, porque nadie les dijo, hay que esperar las tormentas. Van a llegar a todos, pero hay que estar dispuestos porque sí van a llegar. Como dice Cristo, ustedes sí sufrirán persecución, sí van a tener problemas, pero tengan ánimo porque yo he vencido al mundo, yo he vencido a los problemas que tienen. Hay que sufrir un poquito. Dice que por tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Es difícil a veces, pero hay que entender eso para que estemos preparados. Amén. Bueno, pues vamos a mirar el tercer y último punto. Las tormentas son... ¿Cómo así? Las tormentas son de bendición. Vimos primero que las tormentas causan miedo, vimos que las tormentas llegan inesperadas, pero ¿las tormentas son de qué? ¿De bendición? ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser así? Pues vamos a ver estas cosas porque Cristo estaba haciendo algo en los discípulos para enseñarles, para bendecirles. Primeramente vamos a ver que la tormenta produce más fe en nosotros. Pues Cristo ya sabía que ellos llegarían al otro lado cuando los envió, pero los discípulos no sabían eso. Cristo ya sabía cuando dijo, pasen ustedes, ahorita voy con ustedes, pero yo voy a pasar tiempo a solas con Dios, el Padre. Pero pasen ustedes allá en la barca, y Cristo sabe exactamente lo que les va a pasar. Pero sabe también que van a llegar al otro lado. Los discípulos, cuando se encuentran en esta tormenta, desesperados, afanosos, con miedo, llegó la tormenta inesperada, pero la tormenta eventualmente produce más fe. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Era la voz de Jesucristo que les trajo calma, que les trajo consolación en medio de la tormenta. ¿Qué dice aquí? Dice en nuestro texto, dice en el 19, cuando habían remado como 25, 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. En los otros textos, en Mateo y Marcos, dice que ellos todavía tenían miedo porque pensaban que era una fantasma. Bueno, imagínense, algo andando sobre el mar, eso, bueno, debían de entender en este momento porque ya están viendo las señales, los milagros de Cristo, ya saben que Él es Dios en la carne, pero siguen con su miedo. ¿Pero qué pasa? Pues en el 20 dice, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Cuatro palabras en el español, en el griego era diferente, pero cuatro palabras, nada más, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Sabe qué? La tormenta en su vida produjo más fe en ellos y produce más fe en nosotros. Nosotros podemos aprender a depender más en Jesús. Y no en nuestras fuerzas, no en nuestras circunstancias, pero en Jesús. Aun cuando estamos en una hora oscura, ya no podemos ver nada, no tenemos fuerza, no sentimos la presencia de Dios, podemos tener fe que Dios está haciendo algo y llegaremos al otro lado. Amén. Pues hay otra cosa, que la tormenta nos purifica de lo malo. La tormenta, cuando llega a nuestra vida, pues lo que pasa es que para ellos estaban pensando en todo lo bueno que hubiera sido que si Jesús se hubiera hecho rey, o todo lo bueno que hubiera sido en que ellos tengan poder y dominio sobre toda la gente que venía a Él, y ahora los está enviando, despidiendo básicamente. ¿Cómo así? Pues tenían algo tal vez malo en sí, malos pensamientos, malos motivos, pero Jesús les ayuda a entender, soy yo, en mi tiempo, ya soy rey, pero en mi tiempo tengo que morir y tengo que resucitar para darles la vida. Yo sí soy rey. Eventualmente todo el mundo, todas las naciones, cada lengua, cada persona que siempre haya existido va a doblar la rodilla y va a confesar que yo sí soy rey, pero en este momento no. Pues la tormenta produce eso, pues puede ser que produce más paciencia. Uy, no quiero hablar mucho de eso porque yo necesito más eso. Pues la tormenta produce amor también en nosotros. ¿Quién me puede buscar Romanos 5 del 3 a 5? Y luego tenemos otras citas. Pues les voy a mostrar las citas para que estén buscando los otros también. Sí. Me encanta eso. Miren lo que dice. Sino también nosotros nos quejamos en las tribulaciones. ¿Así dice? ¿O no? Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque llegan a entender que las tormentas son de bendiciones. Las dificultades son de bendiciones. ¿Por qué? Porque esa tormenta que nos llega, esa tribulación produce paciencia. La paciencia prueba. La prueba es esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pues, ¿qué está pasando? Dios está produciéndonos, está produciendo en nosotros un amor más grande, una paciencia más grande, un testimonio más fuerte. Él está obrando en nosotros y por eso es de bendición. Pues otra cosa aquí, la tormenta nos hace llevar más fruto. Pues en Juan 15, versículo 2 dice que, ¿quién lo tiene? Juan 15, 2. ¿Ya lo tienes? Espere. Está hablando Jesucristo y está diciendo que todo pámpano que no lleva fruto lo quitará. Bueno, obvio. Pero todo aquel que lleva fruto, ¿ok? Lo limpiará no vas a poder para que lleve más fruto. Pues sabe que estos discípulos eventualmente llegarían a ser los líderes de la nueva iglesia en Jerusalén y por todo el libro de Hechos, todo el Nuevo Testamento, eventualmente ellos están estableciendo líderes. Pero había muchas cosas que tenían que aprender. Primero, tenían que pasar por tiempos difíciles como esta tormenta para tener más fe, para tener una mentalidad más pura, más amor, pero eventualmente para que lleguen a tener más fruto. ¿Por qué? Porque, bueno, si uno tiene plantas, matas, árboles, lo que sea, que lleva fruto, uno sabe eso, que hay que podarlo un poquito para que el fruto que dé sea buen fruto y que tenga abundancia de buen fruto que permanezca. Si no, no va a tener mucho fruto, o el fruto que da será muy pequeño y casi nada. Dice, la tormenta nos hace llevar más fruto. ¿Qué dice aquí en 2 Corintios 1, 4? Me encanta eso. Él me consuela para que yo pueda compartir la consolación con otros. Cuando estoy en la tribulación, yo voy a darle gracias, voy a entender que es de bendición. ¿Para qué? Para que yo tenga más fe, para que tenga más amor, para que tenga más fruto, para que yo pueda ministrar mejor a otros. La tormenta nos prepara a ayudar a otras personas. Y me imagino que estos discípulos, aunque tenían mucho miedo, estaban en una hora oscura, no podían ver el problema, ni siquiera podían salir del problema, no tenían fuerzas, sentían solos. Y bueno, eventualmente llegó Cristo. Ellos entendieron que Él está con ellos, Él está protegiéndoles, Él sabe, Él es soberano. Quería crecer su fe, crecer su amor, crecer estas cosas. Pero ellos, me imagino que cuando eran los pastores, los apóstoles, los que estaban enseñando a otros, que entendieron, nosotros tenemos un Dios que es más grande que la tormenta. Y las familias que tenían problemas, que llegaron, pues ellos podían decir, ahora están pasando por una tormenta matrimonial, pero fíjense, Dios es más grande que la tormenta. Amén. Podían ayudar a otros. Estos discípulos llegaron al otro lado, yo creo que un poquito más maduros, crecidos. Pues el reto de la conclusión, pues téngalo por seguro, hermano, llegará la tormenta. Llegará la tormenta. No sé cuándo, no sé cómo, no sé por qué necesariamente, pero siempre estamos en una tormenta, estamos saliendo de una tormenta o estamos entrando en otra tormenta muy pronto. Así es la vida. Para los creyentes, también para los incrédulos, pero nosotros tenemos un Dios que es más grande. Amén. Entienda, hermano, que Dios es más grande que todo. Todo problema que nos enfrenta, toda dificultad, Dios es más grande. Ahora hay que decidir agradecerle por la tormenta. Pues cualquier cosa. Pues hemos tenido problemas o cosas que no hemos podido solucionar. Y he llegado a mi fin. En estos pocos años que tengo de vida, en estos pocos años que tenemos de familia, de casados, hemos llegado a cosas que son difíciles, pero al final de cuentas decimos, gracias a Dios, porque sabemos que estás haciendo algo que no podemos ver. Estás enseñándonos. Decida confiar que Él les llevará al otro lado. Amén. Les llevará al otro lado. Muchas veces cuando llegamos a un problema, oramos, Dios, quita este problema, quita este problema, dame todo lo que necesito. Yo ya tengo un plan, yo quiero tu aprobación en mi plan. Pero en vez de orar que Él quite la prueba, ore así: mi Dios, te agradezco por la tormenta en que me encuentro. Yo sé que tú eres más grande que cualquier problema que me llega. Ahora te pido que me ayudes a aprender lo que me quieres enseñar a través de esta prueba. Ayúdame a no malgastarla. Que seas glorificado en mí. Amén. ayúdame a no malgastar la tormenta. Pues imagínense si los discípulos llegaran al otro lado del mar. Pues, fue divertido eso. No. Jesús, ¿por qué hiciste eso y lo otro? ¿Y qué hubiera pasado si no entendieron lo que Dios estaba diciendo? Pues es probable que volverían a estar en lo mismo para que Dios enseñara. Sí, pues estamos ya a punto de orar. Pues hermanos, espero que haya sido de bendición, que aunque parece muchas veces que estamos en una tormenta, hay un Dios, se llama Jesucristo, que es más grande que la tormenta. Amén. Y la tormenta que nos llega muchas veces es la tormenta de Dios para bendecirnos, para ayudarnos, para crecernos, para producir en nosotros lo que no podemos producir sin dificultades, sin pruebas, sin tribulaciones. Entonces vamos a intentar tener esa actitud. Cuando llegan problemas, tiempos difíciles, vamos a agradecerle, vamos a entender que aunque causa miedo, aunque vienen inesperadas, las tormentas son de bendición. Amén. Mi Padre, mi Dios, yo te amo y te entrego todo esto, Señor, en tu mano. Yo sé que, Señor, que a veces yo analizo demasiado mis problemas, mis tormentas. Señor, yo intento esforzarme a salir de todo. Pero mientras estoy haciendo todo esto, tú estás intentando enseñarme algo. Señor, yo sé que todos nosotros pasamos por tribulaciones, por pruebas, por dificultades, por tormentas, digamos, que debemos entender, Señor, que tú eres más grande, que tú nos llevarás al otro lado. No hay ninguna tormenta que dure para siempre, pero que estás enseñándonos algo y que la tormenta es de bendición. Señor, ayúdanos a acercarnos más a ti, a glorificarte más a ti, a vivir más en ti, Señor, confiados en ti, con la paz que sobrepasa todo entendimiento, entendiendo que tú eres lo más grande, Señor. Yo te pido estas cosas en el nombre de mi Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.